En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos un nuevo programa de Elche en Punta en este martes 6 de octubre de 2020. Como siempre, te saludamos desde el 101.4, estás sintonizando con la radio del deporte, Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Día en el que vamos a tratar de resumir todos los movimientos de una tarde-noche frenética en el final del mercado de fichajes, en el mercado estival, donde el Elche incorporó in extremis hasta 4 jugadores. 3 de ellos, los últimos, no los anunció hasta pasadas las 12:45 de la noche, la 1:15. El Elche cierra el mercado estival con 13 incorporaciones, los últimos 4 argentinos. Guido Carrillo, delantero del Southampton, que firma por 2 temporadas. Iván Marcone, mediocentro procedente de Boca Juniors, que llega cedido. La competencia de Edgar Badía se llama Diego el Ruso Rodríguez. De 31 años, firma por 1 temporada con el cuadro frajiverde, procedente de Defensa y Justicia. Y el último, in extremis, rozando el larguero, Emiliano Rigoni. El 13er fichaje, extremo derecho argentino. Viene en calidad de cedido, procedente del Zenit de San Petersburgo. Es que el Elche se argentiniza. Desde su máximo accionista Bragarnik, pasando por sus socios Ricardo Pini y compañía, el entrenador Jorge Almirón y el cuerpo técnico, y los jugadores Sánchez Miño, Lucas Boye, Guido Carrillo, Iván Marcone, Diego el Ruso Rodríguez y Emiliano Rigoni. Unos llegaron y otros se marcharon. Ramón Folk se marchó cedido al Tenerife para jugar en segunda división. Y 2 canteranos, Nacho Pastor y Mourad, jugarán en segunda B. El primero, el defensa Nacho Pastor, en el Lorca. El segundo, el delantero Mourad, en el Alcoyano, ambos cedidos. En total, 23 jugadores, 13 caras nuevas, quedan 10 supervivientes del ascenso y 2 fichas libres. Y curiosamente no se ha fichado un puesto clave, el de defensa central. Eso sí, el club tiene 2 fichas libres y límite salarial suficiente como para abordar 1 o 2 fichajes más de jugadores que estén en paro, lo que ahora se suele llamar agentes libres. Y eso podría ser hoy, mañana o la semana que viene. Pero cuanto más tarde, peor, porque evidentemente tendrán menos entrenamientos en sus piernas, menos días de estar a las órdenes de Jorge Almirón. Así que si se hace una operación de un defensa central que esté libre, que esté sin equipo, debería hacerse en las próximas horas. Bueno, vamos a tratar de desgranar los nuevos, cómo queda el equipo, la competencia de 2 hombres por puesto y, en definitiva, todas las dudas que podáis tener en cuanto al currículum de los nuevos jugadores que llegaron, como digo, del mercado sudamericano, del mercado argentino, de la mano de Cristian Bragarnik.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y ¿A que suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Para tapear, comer y tomar unas cervezas...
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche...
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús...
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal... y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche Calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues con los Rollins vamos a ir a desgranar jugador por jugador los últimos que llegaron. Los cuatro argentinos que ayer, in extremis, con esa estrategia adoptada por su propietario y máximo accionista Bragarnik, esperó hasta el final para conseguir lo que quizás no hubiera conseguido hace unos días o unas semanas. Y es que lo hemos dicho muchas veces, jugadores de nivel, está claro que apuran hasta el final para deshojar la margarita, sobre todo si disponen de varias ofertas. Y siempre pues pesa sobre todo lo económico. En este caso, el hecho de que bueno, pues Bragarnik sea el representante de Iván Marcone y que este jugador de nivel en la Primera División Argentina, su mejor temporada haya sido con Jorge Almirón cuando ambos formaban parte de Lanús, en ese equipo que lo ganó prácticamente todo en esas dos temporadas, pues ha tenido mucho peso, como el hecho de que Bragarnik pues tenga mucho peso en el mercado suramericano y concretamente en el argentino. Lo de Guido Carrillo era un secreto a voces, al filo de las 7:30 de la tarde el Elche lo confirmaba, pero ya no confirmaba a nadie más hasta la 1:45 de la noche. En ese sentido, la información del club fue bastante deficiente, por no decir que fue lamentable, porque hombre, los medios de comunicación y en definitiva los aficionados pues estaban pendientes de todo lo que sucediese. Y bueno, pues al final lo anunciaron, ya te digo, cerró el mercado casi 40 minutos después. Vamos con Guido Carrillo, por si quedaba alguna duda, delantero centro, procedente del Southampton, un futbolista que pagó primero el Mónaco 10 millones de euros por él, cuando lo firmó Estudiantes de La Plata. En el Mónaco hizo buenas temporadas, por eso el Southampton de la Premier League pagó 22 millones de euros por él, pero ahí la verdad es que no tuvo fortuna, no funcionó, y jugó las últimas dos temporadas cedido en Primera División en el Leganés, casi siempre de la mano de Pellegrino, de Mauricio Pellegrino, que lo tuvo en Estudiantes de La Plata, en el Southampton y en el Leganés, siempre apostó por él, y es un futbolista de nivel, que por ejemplo en el Mónaco logró ser semifinalista de Champions, campeón de la Liga Francesa, anotó 21 goles y dio 11 asistencias en tres temporadas, y es donde sobre todo digamos que tocó techo como futbolista. Tiene una muy buena edad, 29 años, con suficiente experiencia y jerarquía, viene dos temporadas firmado, con lo que bueno, pues es un jugador de referencia clara como 9-9, y ahí ahora hablaremos de los que son su competencia. El siguiente, que al filo de las 9 y poco, pues lo 9 y media aproximadamente, lo confirmaba el propio Boca Juniors. El Elche no lo confirmó hasta la 1 menos cuarto de la madrugada, pero Boca Juniors sí lo confirmó. No sé, hablo de un poco de memoria, porque lo de anoche fue tremendo, ¿no? El ritmo frenético que llevábamos con las redes sociales y con todas las comunicaciones, sobre todo de Sudamérica, de Argentina, se cruzaban con España, pero del Elche ni pío. Pues Boca confirmaba al filo de las, no sé, eran las 10 o 10 menos cuarto de la noche, que Iván Marcone venía cedido a préstamo una temporada, en calidad de cedido. Nos cuentan desde Argentina, concretamente una fuente del propio club, a través de un periodista, que si el futbolista, el acuerdo conlleva una cláusula en la que si el futbolista juega 5 partidos, obligatoriamente sería jugador del Elche y el Elche tendría que pagar 5 millones de dólares a Boca Juniors. Lo hemos podido contrastar, pero claro, no hemos visto esa cláusula firmada. Insisto, nuestra fuente nos habla desde dentro del propio club de Boca Juniors. A mí esto me parecería muy sorprendente, teniendo en cuenta que una cosa son 25 partidos. Ya ves al chico, hombre, no tienes que descubrir a Iván Marcone, pero hay que ver si se adapta al fútbol europeo y al fútbol español. En 5 partidos yo creo que no tienes todas las referencias para verlo y para decidirte. Y aunque te decidieses, tú no sabes si la próxima temporada vas a estar en primera o en segunda. Pagar en 5 partidos 5 millones de euros, insisto, es lo que nos llega, la información que nos llega desde el propio club de Boca Juniors, que debería contrastar, o en este caso, perdón, confirmar el Elche Club de Fútbol, cosa que todavía no ha hecho, porque no hemos podido hablar absolutamente con nadie desde ayer. Es un búnker, las oficinas del Martínez Valero, nadie responde prácticamente a los mensajes. Pero ahí está esa posibilidad. De todas formas, si Iván Marcone, el chico, es tan buen jugador como en Argentina, desde luego puede ser un muy buen negocio en Primera División. En Segunda sería otra cosa. No estoy diciendo yo que el Elche vaya a descender. Digo que es una posibilidad como la tiene el Eibar, como la tiene el Valladolid, el Alavés, etc. Bueno, ¿qué ha hecho hasta el momento Iván Marcone? Muchas cosas. En Argentina destacan su inteligencia, su pase entre líneas. Cuenta con más de 400 partidos en Sudamérica, donde ha jugado durante toda su carrera. Por eso digo que es la primera vez que da este salto al charco. Se formó en las categorías inferiores del Arsenal de Sarandí, donde es el mismo club donde se hizo Willy Caballero. En enero de 2016 fue transferido a Lanús, donde coincidió con Jorge Almirón como entrenador y donde logró la Liga Argentina, la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina. Y además quedaron subcampeones de la Libertadores. En mayo de 2018 fichó por el Cruz Azul de México para volver un año más tarde a Argentina de la mano de Boca Juniors. Por esto digo que esta será su primera aventura en España. Llega como demanda, sobre todo, de Jorge Almirón, que lo tuvo en Lanús. Así que, bueno, pues es un fichaje, yo creo que muy interesante y, además, de nivel para el centro del campo del Elche. Insisto, es el pivote defensivo, ese 5 argentino que quería Jorge Almirón. Luego se supo, muy avanzada ya la noche, que el Elche llegaba la noticia desde Argentina, se había hecho con los servicios del ruso Diego Rodríguez, Diego Matías Rodríguez, más apodado, más conocido como El Ruso. Llega procedente de el equipo Defensa y Justicia de la Primera División Argentina, aunque la temporada pasada la jugó en Central de Córdoba, cedido. El guardameta asume, no sé si lo asume, pero el rol de que Edgar Badía hoy por hoy está por delante. El ruso tiene 31 años de edad, aportará sin duda veteranía y experiencia en esa competencia con Edgar Badía. Coincidió con Jorge Almirón en la temporada 14-15 en Independiente de Avellaneda y ya sonó hace 3 años para fichar por la Unión Deportiva Las Palmas cuando los canarios militaban en Primera División. A sus espaldas, el ruso Rodríguez suma más de 200 partidos en 10 temporadas en Argentina, donde ha jugado hasta en 5 equipos diferentes. Además, fue el portero titular en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2009. Comenzó su carrera en la cantera de Independiente, donde estuvo 5 temporadas hasta que fichó por Rosario Central. De ahí tuvo una breve experiencia en el fútbol nipón, en Japón, para fichar posteriormente con Defensa y Justicia, aunque de ahí se marchó cedido a Central Córdoba. Ahora llega al Elche para disfrutar también de su primera aventura europea a sus 31 años. Y el último, el menos esperado, porque faltando pocos minutos para las 12, era inscrito en la Liga de Fútbol Profesional. Todos esperábamos un defensa central para la cuadratura del círculo, para cerrar ya ese círculo, pero no. Llega Emiliano Rigoni, que se convierte en el 13º fichaje del Elche. Es extremo derecho, tiene 27 años, llega cedido del Zenit de San Petersburgo. En total acumula Emiliano Rigoni, con una edad magnífica, 27 años, más de 200 partidos en 9 temporadas como futbolista profesional, en las que ha anotado 46 goles. Empezó su carrera en Belgrano, de ahí fichó por Independiente, donde coincidió con Sánchez Miño una temporada. Sus magníficas intervenciones, y no como portero, sino como jugador, le hicieron que diese el salto a Europa para fichar por el Zenit de San Petersburgo, aunque fue primero cedido al Atalanta y posteriormente a la Sampdoria. La pasada temporada visitó el Martínez Valero en un amistoso organizado entre el Elche y el Zenit. Ha ganado 2 ligas, una Copa y una Supercopa, y ha jugado Europa League. Nació en Colonia Carolla en el año 93, como digo, extremo derecho de calidad, aunque también puede actuar de media punta y por la izquierda. En el mercado estival de 2017 fue cuando dio el salto a Europa, como digo, de la mano del Zenit, que entonces abonó por él 12 millones de dólares por su fichaje. No jugó mucho en esa temporada. Pasó por las 2 cesiones que hemos comentado, en la Serie A italiana, Atalanta y luego la Sampdoria, y luego volvió al Zenit, donde ha jugado 62 partidos, ha marcado 12 goles y ha hecho 9 asistencias en las temporadas que ha estado en el Zenit. También ha jugado con la selección argentina, fue en el año 2017. Como estamos viendo, son jugadores, sobre todo Marcone, Rigoni, Carrillo, jugadores de nivel, incluso el ruso, jugadores de nivel en Sudamérica y en el caso de Rigoni y Carrillo también a nivel europeo, donde se han pagado cantidades muy respetables por estos futbolistas. Estas son las entradas. Las salidas: Ramón Foll se marcha cedido al Tenerife. Bueno, ya hace unos días hablamos también de la marcha de Claudio Medina, que se marchó al Burgos libre. Ramón Foll cedido, es decir, que la próxima temporada tendrá que volver. Nacho Pastor jugará en el Lorca, en Segunda División B, cedido. Y Mourad, cedido en el Alcoyano. Por tanto, en estos momentos, y aunque el mercado ya se ha cerrado, no podemos hablar de plantilla completa porque, bajo nuestro punto de vista, le hace falta claramente un defensa central. Ahora mismo solo tiene a los 3 centrales de la temporada pasada: Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Josema,
para Primera División, claramente insuficiente, aunque Luismi pueda jugar ahí, pero no olvidemos que es un centrocampista de corte defensivo. Se ha firmado, por tanto, un portero, se ha firmado cuatro defensas, dos laterales de cada lado, seis centrocampistas, contando los extremos, y dos delanteros. Repasando, vemos dos hombres por puesto en todas las posiciones, menos en el puesto de central. Edgar Badía y el ruso Rodríguez en portería, lateral derecho Cifu y Antonio Barragán, lateral zurdo Coné y Sánchez Miño, centro del campo Nuque, Luismi, Iván Marcone, Raúl Guti, y ahí podríamos poner a Víctor Rodríguez. Si os dais cuenta, de estos cinco, tres son jugadores de músculo, pivotes, Iván Marcone, Nuque y Luismi. Y de creación, dos, Raúl Guti, que para mí es el único organizador, y Víctor Rodríguez, que lo pongo ahí, pero que es más media punta. Bajo mi punto de vista, además de un central, haría falta otro organizador. Extremos, parece la posición mejor cubierta, porque hay cinco. Josan, en la derecha, Josan, Jason Lukumi, así también nos lo han vendido como extremo derecho, y Emiliano Rigoni. La banda derecha tiene mucha competencia. Banda izquierda, Fidel y Tete Morente. Aunque ya hemos visto que Tete Morente puede jugar indistintamente en la derecha, o que Emiliano Rigoni también parece que puede jugar en la izquierda, el propio Josan puede también jugar por la izquierda. Y luego en punta, como delanteros, contaríamos cuatro. De los nuevos, Lucas Boyé y Guido Carrillo, y de los del año pasado, Nino y Pere Milla. Está claro que son completamente distintos. Yo a Nino más que como delantero lo veo como media punta, pasador, con gol cada vez que se acerca al área. Aunque por desgracia, sin la llegada de Carrillo y compañía, poco ha jugado. La lógica dice que va a jugar menos, ojalá me equivoque. Pere Milla, que es otro tipo de delantero, no es un 9 de referencia alto, sino bueno, pues un jugador más que te da más trabajo y que te aporta oportunismo y llegada. Lucas Boyé, que Almirón, si no recuerdo mal, cuando habló de él, habló más de extremo que de delantero, y sin embargo en Ipurúa, contra Leibar, a mí me pareció un buen 9, un buen delantero que se fabrica en las jugadas. De hecho, no solo ya en Ipurúa, sino contra el Huesca, la única jugada se la fabrica él desde fuera del área, protege la bola, llega al área, él solito, un poco a los Soricaba. Y luego nos queda Guido Carrillo, que claramente parece el 9 titular, con permiso de los otros tres. Por tanto, ¿hay dos hombres por puesto? En casi todos los casos sí, pero sin embargo, lo de Rigoni, yo creo que más fue una oportunidad de mercado que se produjo más que una necesidad, porque más que un extremo derecho hacía falta, como el comer, un defensa central de jerarquía y de garantías. No estoy diciendo que lo de Rigoni sea malo, todo lo contrario. Las oportunidades de mercado hay que aprovecharlas. Yo creo que se produjo en el último instante y pensaron en el club, esto no se me escapa, si se pone a tiro no se me escapa, aunque tenga cubierto ese puesto. Si es mejor que lo que tengo, y si hago el esfuerzo es porque es mejor que lo que tengo, al menos en teoría, pero está claro que hay exceso de extremos y te falta un central. Dicho esto, el límite salarial el Elche todavía no lo ha sobrepasado y tiene dos fichas libres, con lo que podría firmar perfectamente a un defensa central. Ahora mismo pues pueden venir a la mente algún defensa central como Ezequiel Garay, que la duda que genera evidentemente es que lleva mucho tiempo sin competir, desde febrero que se quedó sin equipo, por esa estuvo recuperando esa lesión de rodilla, y habría que ver en qué situación llega, si es que llega, y también el montante económico, porque es un central de nivel. Estoy poniendo un ejemplo, quiero decir que el Elche puede reforzarse con uno de los defensas que hayan quedado en el paro. Otra cosa es que pase el tiempo. Esta operación debería hacerse ya. Primero, para que se ponga ya las órdenes de Jorge Almirón. Y segundo, porque está perdiendo ya muchos entrenamientos. Por mucho que entrene por su cuenta, etcétera, etcétera, el Elche necesitaría ya un defensa central. Insisto, aunque se ha cerrado el mercado, el Elche lo podría hacer. Bueno, pues estos son los movimientos que se han producido en las últimas horas. Yo no recuerdo un último día de mercado tan movido, tan frenético, sobre todo en el Elche Club de Fútbol. En otras temporadas el último día no ha servido, o sea, no se ha hecho ningún movimiento, o como en los últimos años, pues el Dijon francés pagó la cláusula de Sori en el mercado invernal. Lo mismo pasó con, a ver si lo digo, con el delantero marroquí que se fue al Rayo Vallecano. Ahora seguro que me lo recordáis. Es que estoy en estado senil. Ya, es que lo de anoche ya las neuras se disparaban. Pero bueno, lo que quiero decir es que los últimos días de mercado nunca han sido tan movidos, sobre todo para el Elche Club de Fútbol. Pero estaba claro que en esta situación, bueno, pues iba a suceder. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos porque vamos a dar también un buen repaso a lo que ha sucedido precisamente en este último día del cierre de mercado, con muchísimos movimientos. Iremos a los más interesantes de cada equipo en Primera División.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche Calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Ah,
Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a repasar el mercado de fichajes, lo que ha dado de sí en la última jornada. Vamos a centrarnos en lo mollar, lo más interesante, porque ha habido muchísimo movimiento. Ah, por cierto, me había fallado la memoria, ¿eh? En eso no voy muy sobrado. El jugador que se llevó el Rayo Vallecano en el mercado invernal era Yasin Kasmi, que se me había nublado la mente. Gracias, Juan Carlos, por el recordatorio. Para eso tenemos magníficos oyentes, para estar ahí al quite, al pie del cañón. Pablo López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Ayer también seguiste a tope las últimas horas del día y las primeras del día de hoy el mercado de fichajes, porque para ello estás sacando todas las noticias de la web, de fichajes, de todo lo que sucede. Pero el Elche ha sido el gran agitador de este mercado de fichajes, con 13, es el equipo de primera que más ha firmado futbolistas y además el que al final más se ha movido en el último día, con hasta 4 fichajes en las últimas 3 horas y media. ¿Pero el resto de equipos se ha movido mucho?
Pues la verdad es que fueron unas horas muy intensas, no solo aquí en Elche, como bien dices, donde conocimos esos 4 fichajes argentinos, sino en otros muchos equipos de primera que también cerraron las operaciones en el último momento. Te comento, Paco, lo más destacado y luego hacemos un resumen de lo que ha dado de sí este mercado. La verdad es que ayer hubo movimientos en todos los equipos de primera, menos en 6, que fueron el Athletic Club, el Levante, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Villarreal y el Valencia. Precisamente el entrenador del conjunto check, Javi Gracia, a esta hora de la tarde se plantea dimitir del Valencia tras no hacer ningún fichaje por parte de la directiva y no cumplir con las expectativas que le habían prometido. Sobre los fichajes que se hicieron ayer, pues el que más bombo está dando es la salida de Tomás al Atlético, del Atlético de Madrid. Y es que el Arsenal abonó ayer su cláusula que tenía el jugador de 50 millones de euros. El uruguayo Lucas Torreira será su recambio. El jugador llega cedido al conjunto colchonero procedente del Arsenal. También salieron del Atlético anoche Kalinic al Hellas Verona de Italia, Nguyen al Granada y Mollejo al Getafe. Hablamos ahora del Barcelona, donde se esperaban las llegadas de Memphis Depay y Eric García, que al final no se materializaron. Además, se concretaron las salidas de Todibo al Benfica, la de Rafinha al PSG por 3 millones de euros en variables y la cesión del canterano Juan Miranda al Betis. En el Cádiz la noche también fue frenética, como aquí en Elche. Ficharon a Jairo del Girona y Alcalá del Adecañe. También anunciaron las salidas de Durramo, Jovanovic, Querol y Rinier, además de la retirada del fútbol del guardameta Cifuentes a sus 41 años de edad.
Que por cierto, y perdona, con la retirada de Cifuentes, que tiene pinta de que jugó para inscribir su nombre como el jugador más veterano, el portero más veterano en jugar, creo que ahora mismo Nino pasaría a ser el jugador más veterano en primera división.
Sí, porque Joaquín tiene 39 años. Sí.
Nino, es seguro que pasa a ser el jugador más veterano porque no era Cifuentes, pero con su retirada, ahora mismo en activo, Nino sería el jugador más veterano de primera división. Pues otro récord más.
Más mérito si cabe para el bueno de Nino. En el Sevilla también cedieron a Brian Gil y Pozo a Eibar. Roque Mesa fichó por 3 temporadas con el Valladolid y Amadou se marchó a Francia. Pero el conjunto sevillista también fichó a Idrissi por 12 millones y al holandés Rekik por 2. Los últimos 2 fichajes que destacaría de estas últimas 24 horas serían los de Sandro Ramírez por el Huesca, un jugador que llegó a sonar para el Elche, y el de Budivir por el Osasuna, que fue uno de los últimos en hacerse oficial anoche. ¿Qué ha sido lo más destacado de este mercado tan atípico? Bueno, pues yo me quedaría con varios fichajes muy importantes, como el de Luis Suárez por el Atlético, David Silva por la Real Sociedad, Rakitic en su vuelta al Sevilla, Parejo y Coquelán por el Villarreal, Negredo con el Cádiz o Jorge Molina por el Granada, además de la casi salida de Messi por el Barça.
Casi, casi. Pero al final no ha salido. Pues, como hemos visto, muchos al final, en global yo creo que menos que otros años, y está claro que la crisis planetaria, la crisis sanitaria y planetaria del coronavirus, pues yo creo que también influye en la economía en todos los sentidos, pues estamos viendo que clubes importantísimos les piden rebajas a sus jugadores de los sueldos.
El Elche ha sido el equipo que más fichajes ha anunciado con un total de 13. Le sigue el Valladolid, que ha hecho 11, y otro de los equipos que más incorporaciones ha hecho ha sido el Cádiz con 10. En cambio, hay otros equipos que se podría decir que son los más ricos del cementerio, porque han salido jugadores y no han fichado prácticamente nada. Por ejemplo, en el Athletic Club, la única incorporación ha sido la del extremo Alex Berenguer, procedente del Torino. Pero es que han salido jugadores de la talla de Aduriz, Beñat o San José. Pero es que hay otros equipos en los que las cesiones han sido los únicos refuerzos para esta temporada, como es en el Real Madrid con la cesión de Odegaard, o en el Valencia, en el que la única llegada ha sido la vuelta de Rakitić.
Lo del Valencia es para escribir un libro, cómo han engañado como un chino a Javi Gracia. Le dijeron Peter Lim y su presidente que tranquilo, que iban a reforzar el equipo, que primero tenían que salir algunos, han salido muchos.
Claro, han salido, pero...
Han no. hecho caja a manta y le han dejado un equipo que no sé yo el Valencia, puede acabar como el Rosario de la Aurora. Pero bueno, es lo que pasa cuando compra el club uno de fuera, que te puede salir cara o te puede salir cruz. Nunca lo sabes hasta que no lo ves.
Esperemos que no pase eso aquí en Elche.
Esperemos que no. Lo que tiene Bragarnik es que es un empresario verdaderamente de fútbol.
Que está implicado.
Que está totalmente implicado, claro, y que claro. A él le va en la cartera y en sus negocios el que... Le salga bien lo de Marcone, le salga bien lo de Lucas Boyé, le salga bien lo de Guido Carrillo. Cuanto mejor le salga a él, pues mejor le irá al Elche. Eso está claro. ¿Que él ganará dinero? Sí, también lo ha puesto para hacerse uh-huh. con casi el 100% de las acciones. Bueno, pues el mercado que se cierra, no así en la posibilidad de fichar. Todavía se puede fichar a jugadores en paro si tienes fichas libres, como el caso del Elche. Hablamos de una buena noticia en este fin de semana.
Sí, porque el Club Waterpolo Elche logró el pasado sábado el ascenso a Primera División Nacional tras vencer al Mallorca por 12-7 en un partido muy igualado de inicio. El equipo dirigido por Sergio Fernández recupera así la categoría dos temporadas después y será la única escuadra que represente a la comunidad valenciana en el panorama internacional del waterpolo femenino.
Pues enhorabuena a las chicas del Club Waterpolo Elche por este brillante ascenso y representar con todos los honores a nuestra ciudad ahora en la Primera División Nacional. Y terminamos con balonmano masculino.
Sí, porque el Club Balonmano Elche Masculino se estrenó en Liga con victoria frente a la Peña Deportiva El Capricho, tras imponerse por 26-33 en un muy buen partido de los de Julián Gil en ese estreno liguero. El próximo encuentro de los ilicitanos será el próximo 10 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el pabellón de Carrús.
Por cierto, antes de despedir, a través de redes sociales nos preguntáis mucho cuántos extracomunitarios tiene el Elche, este ficha, este Dido, cuántas temporadas. Bueno, la mayoría de esa información, toda la que hemos podido obtener del Elche y de otras fuentes, está en la noticia de teleelch.es. El Elche cierra el mercado estival con 13 incorporaciones, ahí está la mayoría de esa información. Y en cuanto a extracomunitarios, ahora mismo que nosotros sepamos, y además consultado con el propio club, solo hay un extracomunitario, que es el colombiano Jason Lucumí. Todos los demás, incluidos los cuatro argentinos que llegaron ayer, todos tienen pasaporte comunitario porque tienen pasaporte italiano, doble nacionalidad. Por tanto, pues se podrían firmar dos extracomunitarios más que no tengan pasaporte de la Comunidad Económica Europea. Gracias, Pablo.
Nada, Paco.
Mañana más. Nos escuchamos. Más. Y nosotros vamos a poner el punto final para contarte mañana pues todo lo que suceda en un Elche Club de Fútbol que está ya de mini concentración pretemporada otra vez en la finca golf de La Algolfa hasta el próximo viernes. Recordamos que este fin de semana no hay liga. Un millón de gracias por estar ahí un día más. Gracias, saludos, buenas tardes.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Conocéis a